Bueno, perdonad que no he empezado la grabación. Puedo empezar, soy Salva. Voy a ser el tutor de la asignatura y básicamente solamente he dicho que la asignatura se evalúa con un examen tipo test, 30 preguntas. Tenéis que hacer una PEC voluntaria, que es de autoevaluación, la van a poner disponible. Normalmente la ponen disponible antes de Navidades. Vosotros la realizáis, después os dan cómo se resuelve, pero tened en cuenta que en el examen, ¿sí? Lo que suele aparecer en las dos últimas preguntas de esas 30 preguntas, hacen referencia a la PEC, ¿ves? Por ejemplo, aquí dice, en el estudio de la PEC, ¿veis? La pregunta 29, en el estudio de la PEC se realizan medidas de la variable dependiente antes del tratamiento con el objetivo de, ¿sí? Entonces, bueno, pues se supone que no se puntúa directamente la PEC porque es autoevaluable, pero de manera indirecta en el examen son dos preguntas del examen. Por lo tanto, el examen se descompone en 7 preguntas de prácticas, ¿sí? 7 preguntas de un caso práctico que os ponen al principio, lo voy a repetir porque no se estaba grabando, os ponen al principio un resumen de una investigación práctica. Os hacen 7 preguntas sobre esta investigación. A partir de los contenidos del libro, claro, la asignatura es Fundamentos de Investigación en Psicología. Aquí lo que os explican es las distintas formas de hacer, ¿no? Desarrollar investigaciones, dependiendo de, no, a grosso modo, ¿no? Imaginaros, ¿no? Porque hay una idea, no es igual hacer una investigación en un laboratorio donde yo puedo manipular las variables, ¿sí? Puedo controlar la temperatura, ¿no? La luminosidad, ¿sí? Que hacerla, por ejemplo, en el aula de un colegio, donde tengo menos control, ¿eh? Donde hay más variables que pueden estar influyendo, o hacerla pues en una situación natural, ¿no? Como puede ser, no sé, pues en un campo de fútbol, ¿sí? O en una piscina, ¿sí? Entonces, lo que veis en la asignatura son distintas formas de desarrollar lo que se usa en psicología y en todas las disciplinas profesionales, que es la metodología científica. El método científico es una forma de adquirir conocimiento y dependiendo del ámbito de intervención, pues se usan unas metodologías u otras, ¿vale? Bueno, pues os plantean un caso que puede ser experimental, ya lo veis, ¿no? Será experimental, o un estudio de encuesta, o un estudio de observación, ¿sí? Un cuasi experimento, distintos tipos de metodologías. Y tenéis, por lo tanto, que identificar qué metodología se está utilizando y os hacen preguntas aplicadas de esa metodología a ese caso. Después hay una serie de preguntas teóricas, ¿sí? Y después tenéis las dos preguntas de la PEC, ¿vale? Y básicamente esa es la asignatura. La forma de llevar la asignatura, bueno, aquí yo siempre al principio, en la primera clase, siempre digo lo mismo. Siempre pregunto, oye, ¿habéis visto eso que pone del plan de trabajo? Porque claro, fijaros que en el plan de trabajo dicen exactamente, tema 1, 16 horas. ¿Lo habéis visto eso? Sí. Entonces, claro, tú dices, ¿de cuántas asignaturas estás matriculado? Dice, de 8, ¿no? Pues si te pones a ver, de 8 asignaturas, de cada asignatura, de cada tema, cada tema por semana, ¿sí? Pues si cada asignatura te pone una media de 15 horas, hay que dedicarle hora a esto, ¿eh? ¿Vale? Entonces, pensad un poco, cuando yo digo lo del plan de trabajo, es para que, no sé de cuántas asignaturas estáis matriculados, pero un poco tenéis que pensar en el tiempo que le vayas a dedicar, porque las asignaturas realmente están diseñadas para aprobarla cuando se sigue ese plan de trabajo. Si no sigue ese plan de trabajo, hay un poco más de cráneo, ¿vale? ¿Dónde queda grabado? Preguntan. Queda grabado. A mí me gusta utilizar este sistema porque directamente tenéis acceso a través de la plataforma, de la Inteca este, ¿sí? De la plataforma Avid, tenéis directamente acceso a las grabaciones. Cuando se hacen las grabaciones a través de Teams, el año pasado era un poco más complicado, se perdían, había que entrar en el chat un tiempo. Entonces, mientras funcione este sistema para recuperar las grabaciones, está bien. ¿Vale? La forma de llevar la asignatura, lo ideal, yo os digo lo ideal, sería que vinieseis con los temas preparados, ¿vale? Es decir, no estudiado, pero por lo menos pero por lo menos leído. Es por una cuestión psicológica, ¿no? La atención, bueno, ya lo dije, lo que tuviste y lo que me soportaste y en análisis de datos, introducción a análisis de datos, expliqué lo de la U invertida, ¿no? Al principio uno atiende, llega un momento que ya estás harta y empieza ya. ¿Qué está pasando? Bueno, pero es una hora, entonces estamos aquí una hora y lo vamos llevando. Pero si tú antes te lo has leído, ya sabes qué es lo que nos dice. Esto me entero aquí una patata. ¿Esto qué es? ¿No? Entonces tú ya al principio de la clase dices, oye, que esto no entiendo. Y entonces tú focalizas tu atención sobre aquello que no hay, más o menos no, digo, no es que te sepas, sino que cuando leí dices, no entiendo nada. Entonces aprovecha mucho más la tutoría, ¿no? Y obviamente, ya conforme vayamos avanzando, iremos planteando casos prácticos. Pues para la semana que viene un experimento, para la semana que viene sí, un cuasi experimento, para la siguiente un estudio de encuesta, para la siguiente un observacional, para, ¿vale? Entonces sería mirarse el tema y hacer la aplicación del caso práctico. Realmente, un poco lo que más trabajo cuesta es lo de la aplicación de los casos prácticos. Lo otro, la teoría es que te lo sepa o no te lo sepa, pero muchas veces lo que cuesta trabajo es cuando te ponen el estudio que identifique realmente cuáles son las variables del estudio, cuáles son las variables que estás controlando, una serie de conceptos, ¿vale? Muy bien. Vale, pues entonces, si os parece, vamos con el tema 1. ¿Sí? ¿Duda? ¿Hay una duda por aquí? ¿Sí?
Porque este libro es nuevo, ¿verdad?
Bueno, yo creo que ya incluso han sacado otro. Este libro es del año 19.
Ha cambiado mucho.
De todas formas, fijaros, yo los esquemas están disponibles en la página web, ¿vale? Tú entras en la página de la asignatura y tienes un esquema. Entonces tú ahí puedes comparar. Algunos temas sí han cambiado sustancialmente, ¿vale? Aquí algunas cosas se explican más que en otro, otras cosas que sí, otras cosas que no. Sí ha cambiado, ¿vale? Sí, sí. ¿Vale? Bueno.
Lo miraré, lo compararé. Si no puedo, sacaré los nuevos, intentaré. Pero si no, para intentar aprovechar, porque claro, ya he sacado el libro antiguo, que era uno.
Bueno, yo te aconsejaría, si puedes, si no, empezar ya directamente con el nuevo, ¿vale? Si no, tú la vas a ver. Mira, esto que tenéis aquí lo tenéis en la página web, ¿vale?
Sí.
Este esquema. Esquema de método científico y estrategia de investigación en psicología. A ver, yo siempre explico. El método científico dicen que es el método, ¿no? Te da la información, ¿no? Más segura. A ver, no lo contesta. Perdón, ¿qué me está preguntando? Dice, no lo contesta. ¿Esto qué es? El caso práctico viene en el libro. El examen, sí. Todos los exámenes. Los exámenes los he sacado de una pestañita que pone en la asignatura que pone exámenes anteriores. Y pues de ahí lo he sacado. ¿Vale? Vale, perdón. Es que no me da tiempo de ver el chat. Pues otra avisarme, ¿eh? Sería bien por ahí mosqueado. No es mi intención, no ha sido mi intención la ofensa, ¿vale? Bueno, en este caso ha sido mi intención que os reáis un poco. ¡Ya! Venga. Entonces, método científico, ¿vale? A mí me gusta lo que he explicado del método científico por una sencilla razón. Cuando seáis psicólogo o psicóloga, aparte de que dicen que hay otra pregunta, una mano levantada, supongo una pregunta. ¿Sí? Sí, bueno, este es del año pasado. Sí, este es del 2019, fíjate. Sí. ¿Qué? El nuevo es más nuevo. Me ha gustado, ¿eh? Brutal. Una explicación. ¿Habéis visto una cosa? Empezaba la asignatura, como decía. ¿Habéis visto la guía de la asignatura? ¿No habéis visto eso? Eso es, pues vamos entonces a la guía de la asignatura a ver cuál es el libro. Y en la guía de la asignatura te pone el libro, ¿sabes? Mi intención, aunque parezca lo contrario, no es haceros reír, pero vale. Bueno, está bien. Fíjate, 2020 lo es. ¿Quién me lo preguntó? Hola. ¿Ves? Octubre de 2020, ¿ves? Segunda edición. ¿Este es más nuevo? ¿No hay de qué? ¿Vale? Eso es bibliografía básica, ¿veis? ¿Ok? Muy bien, bueno. Pues entonces vamos con el tema. Bueno, aparte de, os vuelvo a repetir, método científico. Como se dice que el método científico es muy importante, ¿no? Porque es el método más seguro y tal. Hay un problema que vaya a tener como psicólogo o psicóloga. Mira, cuando empecé esto de la psicología, estaba de moda, porque digo que estaba de moda, eran los niños y las niñas que tenían menosvalía psíquica, ¿vale? Y todo era, ¿no? Eso era lo importante, había que dirigirse a eso, había muchos congresos, ¿sí? Después eran los niños y las niñas que estaban en situaciones de protección familiar, ¿sí? Después las personas mayores, después los inmigrantes, ¿sí? Ahora la violencia de género, ¿sí? Entonces, bueno, pues hace 30 años también había violencia de género, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que vosotras vais a estar sometidos a una serie de, ¿sí? de presiones sociales, ¿sí? Sociopolíticas, para decidir, ¿sí? sobre qué tenéis que intervenir. Imaginaros que vais a un médico o una médica y dice, mire usted, me duele la rodilla, y dice, sí, bueno, te vamos a hacer una radiografía de tórax. No, es la rodilla. Y dice, no, pero es que ahora mismo lo que está de moda es la radiografía de tórax. ¿Sí? Es un poco absurdo, ¿verdad? Pues entonces, vosotros como psicólogo o psicóloga, cuando estáis trabajando en un centro de servicios sociales, y os pidan, ¿sí?, que tenéis que identificar cuáles son las necesidades de intervención social, ahora vamos a decir, violencia de género, ¿sí? Y ahora no importa si hay personas, ¿no? Las personas mayores, los niños en situación de negligencia familiar, etcétera, etcétera. Entonces, me vais a estar sometidos siempre a mucha presión, de qué, sobre qué tenéis que intervenir y, ¿no? Emitir, ¿no? Reporte psicológico sobre esto. Obviamente os van a condicionar porque va a haber dinero para unas cosas sí y para otras cosas no. Por lo tanto, ya nos están, digamos, que llevando, ¿no? De a qué es lo que interesa. Estamos sometidos a mucha presión porque, claro, las decisiones en intervención son políticas, ¿sí? Entonces, bueno, político la política es un ser que necesita, ¿no? Conseguir voto. Entonces, si considera que ahora va a conseguir un rédito, ¿no? Político, potenciando el tema de, ¿no? De violencia, pues, os van a potenciar sobre eso. No digo que no se haga, lo que sí es que no olvidéis de todas las necesidades que hay. Entonces, vosotros, como psicólogos o psicólogas, por eso está el método científico, que es riguroso. Pues se diga, cuando vais a un barrio marginal, pues tenéis que detectar todas las necesidades sociales, las tenéis que priorizar, y después dice, mira, pues nada más que hay dinero para ahora, violencia de género, a lo mejor ahora parece que está más para otros temas, parece ahora que lo están derivando, pero si os dais cuenta, es como una, vais a estar sometido a eso. El método científico, por eso a mí me gusta, en el sentido de que vosotros vais a hacer informes, ¿sí? Vais a hacer informes asépticos, vais a recoger datos, vais a tomar... El método científico consiste en... Tú utilizas un proceso, un procedimiento que es riguroso, que no está sesgado. Tú presentas tu reporte y desde ahí se toman decisiones. Las decisiones no las vais a tomar vosotras ni vosotros como psicólogo o psicóloga. Va a tomar el político, ¿no? La persona que toma la decisión. Pero el informe que vosotros vais a presentar con registro de entrada... va a relacionar todas las necesidades que existen. Entonces, es muy importante, por lo tanto, que tengáis claro cuáles son las bases de la metodología científica, porque vais a entrar, toda vuestra carrera va a estar muy contaminada por elementos sociopolíticos, que os pueden afectar. Hay muchos técnicos que acaban en prisión o con problemas penales porque se han, ¿sabes? Dejar arrastrar, pues no, el escándalo de los dineros estos que se gastaba la Junta para programas de formación. Claro, verás, es que ahí hay unos técnicos que eran los que tenían que hacer la evaluación de las necesidades formativas en los distintos ámbitos, ¿sí? Y si tú no presentaste, ¿sí?, informe técnico, pues al final la decisión política arrastra al técnico o la técnica. Entonces, por eso es importante el tema este de la metodología científica. No solamente porque es el método, sino que en nuestra disciplina creo que cobra especial importancia, ¿vale? Una vez dicho eso, para que, ¿no?, veáis, chico, esto debe ser una cosa, ¿no? Esto es importante, ¿no? Os he ya llamado vuestra atención para empezar con un poco el rollo del método científico, ¿no? Bueno, método científico, como veis, un poco es un procedimiento general, empírico, esto es, ¿no?, si no toca, no ves, esto es como el de Jerez, ¿no? Es decir, si no tiene datos, no puede tomar decisión. Eso quiere decir empírico. Tú me puedes decir, no, tú me puedes decir, bueno, hay un problema de integración en el aula, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, se ve que no están contentos, ¿no? Se les ve triste, no se les ve raro, no sé. Eso no es un método científico. El método científico es integración, se caracteriza por, tienes que definir qué es integración, cuál es el modelo teórico, cuáles son tus hipótesis, cuáles son tus variables, cómo las mides, y entonces tú dices si hay o no un problema de integración, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser sistemático, es decir, siempre sigue una misma pauta, controlado, quiere decir que no hay otros elementos que estén afectando, ¿sí? Y crítico quiere decir, esto es una cosa que casi siempre se olvida. Crítico es importante porque el método científico no es absoluto. ¿Os recordáis, no? Este es el típico ejemplo, ¿no? Antiguamente la Tierra era redonda y la histeria era una enfermedad de mujeres porque venía del útero. Cosa absurda, pero esa era la, ¿no? O el pescado azul era malo, ¿no? Y comer huevo también era malo, ¿recordáis? Está comiendo los huevos, ya nomás. Y ahora no comes todos los huevos que quieras, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sí? Por lo tanto, si os dais cuenta, es lo que se descubre, no es la certeza absoluta, por lo tanto hay que ser siempre crítico, ¿no? Por lo tanto, parece que es el mejor procedimiento que hay para obtener conocimiento. Y sobre todo, yo siempre digo lo mismo, para tener conocimiento y por tema de justicia, justicia distributiva y a la hora de tomar decisiones. Imaginaros, ¿no? Si vosotros o alguien, ¿no?, una familia quiere adoptar un niño, ¿no?, adoptar una niña, que dependiendo del que te toque, ¿no?, que sea más o menos duro, más o menos rígido, ¿no?, para decidir si tú tienes o no las características como familia idónea para adoptar, pues estaría regular, ¿no? Es decir, que si os fijáis, eso es utilizar siempre los mismos criterios, no solamente implica que es replicable, que es fiable, que es válido, sino que también te da una garantía, una garantía a la hora de tomar decisiones. Bueno, por lo tanto, la investigación científica, sí, es una actividad que se utiliza, la que se utiliza el método científico, ¿vale? Hay una serie de fases ordenadas y siempre son las mismas. ¿Por qué se estudia esto? Esa fase las tenéis que tener claras porque se supone que de ahora en adelante, de aquí hasta que acabéis siendo profesionales, no vais a parar de estudiar. Es uno de los grandes problemas que hay en la academia y uno de los problemas que hay en la disciplina. La gente piensa que sabe. ¿Sí? Yo ya sé. Bueno, no sabes, ¿no? O sea, sabes lo que hay hasta ahora, pero en cualquier ámbito en el que os mováis, cualquiera, el que queráis, anorexia, depresión, ansiedad, bueno, no depresión, sino depresión infantil, en una franja de edad, en cualquiera salen al día, mínimo al día, de 5 a 10 nuevos resultados de investigación. Al día. Es decir, que el concepto de saber o no saber, como que os creáis que sabéis, lo que tenéis que siempre, desde el punto de vista, lo más importante es darse cuenta que estamos en un continuo, ¿sí?, avanzando, intentando, ¿sí?, recopilar y hacer las cosas lo mejor posible, pero no es absoluto. No es absoluto, ¿vale? Y nunca se llega, sino que se está en ese proceso. Y esto es lo que un poco en el fondo esto refleja. Esto no refleja, ¿sí?, el conocimiento absoluto, sino si os fijáis, siempre hay un determinado tema, un determinado conocimiento a partir del cual tú te planteas una serie de preguntas de investigación o de intervención, ¿no? Planificas un estudio empírico, es decir, que vas a registrar datos, ejecuta, ¿no?, implementa la investigación, recoge los datos, los analiza y después mira, pues la teoría que era pues no funciona, o sí funciona, se ha replicado. Uno de los problemas que ahora mismo, por ejemplo, hay en psicología es la crisis de la replicabilidad, ¿sí? Es decir, que se están repitiendo, ¿no?, estudios, ¿no?, o resultados, digamos, clásicos o que ya estaban asumidos y no dan. No se están encontrando ningún resultado. Dice, oh, estamos en crisis. Porque sabíamos, ya no. Que realmente lo que sucede es que se va cambiando, ¿sí? Los seres humanos van cambiando. Nos relacionamos de manera distinta, interaccionamos de manera distinta, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que nos estén encontrando los mismos resultados exactamente, sino que es que tenemos que ser muy precisos en qué es lo que funciona, qué variables, ¿no? Sobre qué intervenciones, qué podemos hacer para que se obtengan resultados. Y continuamente tenemos que ir revisando, ¿no? Estos avances. Es como decir, ¿no? Pues vamos a encontrar una vacuna y ya se acabó. No, pues la vacuna, ¿no? Pues dice, no, el virus muta, no sé cuánto, ¿no? Y depende del sitio, una u otra, porque continuamente, ¿no?, hay que ir introduciendo. Este procedimiento, esto, os lo explican porque estudiéis lo que estudiéis, artículo cualquier, siempre vais a ver esto. Siempre antes, cuando reviséis un estudio, tenéis que ver en dónde se mueven, porque no es igual, ¿no? Después dentro, ya veréis que en psicología, pues no es igual ser cognitivo comportamental, ¿sí? Que psicodinámico, que de la gestal, que hay distintas formas de plantear los problemas. Y tenéis que tener claro cuál es el modelo teórico, en función de eso uno planifica la intervención. Claro, yo el planteamiento que os hago, como me dedico a cosas de metodología, a mí no me importa que me diga, mira, te voy a aplicar la gestal, digo, ah, vale, muy bien, ¿me va a solucionar el problema? Pues vale, pues lo que tú quieras, gestal, si eso funciona, pues gestal. Ah, no, es que está demostrado que para el consumo de drogas a lo mejor es cognitivo comportamental. Porque es lo que hicieron los estudios, pues yo quiero, ¿entendéis? No importa tanto el rollo de la pelea entre escuelas, sino lo que funcione. Entonces siempre se funciona con este esquema, ¿veis? Tú haces, ¿sí? Tú haces, ¿veis? Una serie de principios, se basa en la observación de datos, siempre es sistemático y controlado, es crítico y público y es replicable. Lo de replicable es muy importante. Es decir, ¿no? Si hoy os paso un test, os voy que estáis todos, ¿no? Superdotados de inteligencia, la semana que viene estáis raspados, ese test tiene poca fiabilidad, ¿no? No sirve, ¿vale? Pues por eso es importante la replicabilidad, es decir que tenemos que tener claro cómo se replica, cómo se repite. Si tú sabes que una intervención es buena, pues tienes que tener muy claro, ¿sí?, en qué consiste la intervención. ¿Cuál era el problema? ¿Cuándo se aplica? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué consiste? ¿Sí? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se mide? Entonces sí puedes repetirlo. Si tú haces una intervención y más o menos, mira, pues hicimos unos talleres, ¿sí? Hicimos, ¿sí?, unas charlas, ¿sí?, y hablamos todo y tal, y dice, oye, pues yo he hecho taller y charla y aquí no ha habido, no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque eso no está, Pero bueno, eso no pasa nada. Eso, pensad que al principio, por ejemplo, en cirugía, ¿no?, había uno apuntando con una libreta y decía, hace una incisión y ya está, ¿no? Y después extirpa, pero ahora no se dice, ¿no?, con qué se hace, sí, con qué ángulo, sí, con qué profundidad, qué tejido afecta, durante el proceso hay escaneado, ¿eh? Entonces, bueno, ahí se está, ¿eh? Entonces vosotros siempre vais a utilizar este esquema, hagáis lo que hagáis, clínica, social, de la salud, cualquier cosa. Entonces, el razonamiento que vais a utilizar, siempre el razonamiento hipotético-deductivo. ¿Qué es hipotético-deductivo? Bueno, el método inductivo es que, bueno, desde la observación de hechos particulares, perdonad, lo hago en el ratón y tengo un pulso aire. Son equidistantes. Bueno, es una observación de unos hechos particulares y de ahí saco conclusiones, ¿no? ¿Habéis visto las películas de Sherlock Holmes? ¿Sí? Pues supone que es el método inductivo, ¿no? A partir de una serie de datos, pues yo saco conclusiones, ¿sí? O tenéis el método deductivo, ¿no? A partir de una serie de premisas, ¿sí? Yo infiero una serie de conclusiones, ¿no? Pues bueno, pues esta persona tiene una personalidad tipo A, patrón tipo A, eso quiere decir, ¿no?, que es competitiva, sí, ¿no? Tiene unas constantes vitales, ¿no?, de taquicardia, no sé qué. Y entonces, bueno, yo tengo eso y a partir de ahí pues salto una conclusión. Realmente el método científico es hipotético-deductivo. Es decir, que si os dais cuenta, combina, ¿no? Combina tanto la teoría, porque se parte, ¿no? Se parte de un modelo teórico, si recordáis, ¿no? En el esto que aquí me dediqué a tacharlo, ¿no? ¿Veis? Conocimiento y teoría, de aquí tú haces una pregunta de investigación y recoges datos y es circular. ¿Veis? Entonces, por eso es el método científico es hipotético, deductivo. Hipotetiza. O deduce, sí, y a través de la obtención de datos, sí, pone a prueba una serie de hipótesis o conclusiones, ¿vale? Bueno, en realidad es muy difícil decir lo del método inductivo, sí, solo deductivo. En realidad siempre se funciona como hipotético-deductivo, ¿sí? ¿Vale? Porque siempre, siempre hay un background detrás. Si hay una pregunta por aquí.
Lo que pone el método hipotético-deductivo.
Sí.
Viene del método deductivo,
¿no? Sí.
Pero la parte del inductivo, ¿dónde?
De la obtención sistemática de datos. ¿Veis? Exacto. Combina ambos, es decir, tú tienes un modelo teórico desde el cual tú hipotetizas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, mi modelo teórico es, ¿no? Pues, en función del número de tutorías que tú vengas, ¿no? Los estudios dicen que si vienes a muchas tutorías vas a sacar buena nota. Esa es mi hipótesis. Yo hago un estudio. Conteo, hago un conteo, o estoy grabando a todos, que no lo sabéis. Eso no es verdad, porque es ilegal, os tendría que pedir permiso, pero vamos a suponer que estáis todos registrados, y después recojo datos y, ¿no? Valor, ¿no? Valido o rechazo esa hipótesis, por eso es hipotético deductivo. Lo que yo iba a decir ahora es un extra que no está en el libro, que a la hora de la verdad es cuando vosotros estéis en intervención, pues todo el mundo tiene su modelo, es decir, si una persona siempre ha trabajado con un modelo, aunque digas, tú solamente registras datos, siempre va a tener una tendencia a recoger los datos de una manera o de otra. Es decir, que lo de la tabula rasa es complicado, ¿eh? Todos tenemos, ¿no? Todos tenemos un background, ¿vale? Bueno, la teoría científica, aquí tenéis esto, ¿no? Las funciones y sus características, ¿no? Bueno, pues esto ya un poco lo hemos dicho, en la sistemática explica, predice y orienta. Es decir, explica quiere decir que un poco habla, ¿no? Sistematiza el conocimiento, te describe qué es lo que hay, ¿no? Explica, te dice qué variables se relacionan con cuál, por lo tanto, ¿no? Desde ahí se supone que puede predecir, ¿no? Si yo digo, ¿no? Si una persona ¿sí? se comporta de esta determinada forma, eso implica que ante esta situación, pues esta persona pues se va, ¿sí? Si una persona está, si seguimos con el patrón tipo A, si lo ponemos en una situación de trabajo con estas características, pues esta persona se va a comportar de esta determinada forma. Por eso te sirve para predecir y sobre todo te sirve para predecir por si hay algún tipo de variable que tú quieras modificar, ¿no? Conducta agresiva, ansiedad, depresión, ¿no? Conducta inadaptativa, cualquiera, pues tú tienes, tú eres capaz, si tú explicas a qué se deben, tú eres capaz de predecir una intervención para cambiarlo, ¿no? Por lo tanto, orienta, cuando dice que orienta la investigación. Si os dais cuenta, yo siempre hablo más que de investigación, hablo de intervención, porque en realidad cuando uno piensa en investigación piensa como que está, ¿no?, en el laboratorio con una bata blanca y con una, ¿no?, con una gafa redonda y un microscopio, ¿no? Investigación es cualquier tipo de estudio donde tú registres datos, ¿no?, y tomas conclusiones. Por esto te orienta la investigación o la intervención. Bueno, esto que aparece aquí es una cosa un poco, ¿no?, simple, ¿no?, digamos de lógica, ¿no? Es decir, lo que tú obtienes con el método científico, ¿sí? Tiene que estar sometido a prueba de modificación. ¿Por qué? Porque no es absoluto. Ya lo veréis en análisis de datos, veréis como siempre, tú dices, pones en relación una serie de variables y siempre hay un elemento de la ecuación que es el error. Es decir, que no somos capaces de explicar toda la variabilidad, intentamos explicar la mayor parte de la variabilidad posible, pero hay unas veces que hay una parte de variabilidad que no está explicada, ese es el error, ¿no? Entonces, bueno, es susceptible, por lo tanto, de modificarse, seguimos esa coherencia lógica que os he explicado, y bueno, te sirve para describir, explicar y predecir, se supone que debe ser explicativo y debe ser parsimonioso, ¿no? ¿Sí? La parsimonia significa que si yo soy capaz de explicar el suceso A, ¿no?, de tres formas distintas, bueno, pues quédate con la que lo explique de la manera más simple, ¿Sí? Entonces, eso es la explicación más simple que dé respuesta a la solución, es el sistema que tenemos que utilizar. ¿Sí? Si os dedicáis a la clínica, si alguien viene con un problema, si en vez de decirle, tiene la beta, un montón de cosas, y dice, mira, ¡ah, esto! Digo, eso es mucho mejor, ¿no? ¿Sí? Pues esto, ¿eh? ¿No? Y bueno, lo de la fertilidad hace referencia, aquí no tiene nada que ver con el mantenimiento de la especie humana, hace referencia a, en cuanto a la generación de nuevos conceptos, ¿sí? Y al desarrollo de nuevos avances continuamente, ¿vale? Bueno, ahí, esto es una pregunta, esta distinción de modelos, perspectivas y constructos. Aquí uno de los problemas es que, si partimos desde el final, fijaros, el constructo es un concepto abstracto que forma parte de las teorías, ¿sí? Si yo os digo personalidad, es un constructo, ¿sí? Tiene una personalidad extrovertida, ¿sí? Pero en realidad es una variable, digamos, un constructo abstracto, significa no observable, ¿sí? ¿Vale? Bueno, pero aquí en realidad ese constructo que no podemos observar, bueno, pues tiene la inteligencia, la depresión, ¿no? La creatividad, ¿no? La personalidad. Si os dais cuenta, se basa en una serie de teorías, porque dependiendo de la teoría que yo maneje, ¿sí? Voy a entender la inteligencia de una manera, ¿no? La definición de la depresión, la creatividad de una forma o de otra. Entonces, de abajo, ¿sí? Arriba, cuando los modelos, cuando tú planteas un modelo, sería como una especie de analogía que buscan identificar el funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, pues dice, ¿no? La metáfora del ordenador, del cerebro como ordenador. Te pones ahí un modelo de que funcionamos, ¿no? ¿Sí? Como si fuéramos, ¿no? Los inputs, los outputs, cómo procesamos la información, hablan de la memoria de trabajo, el almacenamiento. Y bueno, obviamente, es una concepción general sobre un fenómeno. ¿Por qué? Porque siempre va a haber distintas perspectivas, ¿sabes? Es decir, va a haber distintos ámbitos. Yo aquí siempre digo lo mismo. Cuando encontréis la literatura, así, distintos planteamientos, distintas perspectivas, aquí hay que ser, mi planteamiento, esto es una opción, eso no lo pone el libro, pero hay que ser pragmático. Hay que ser pragmática. Vosotros tenéis que ir a ver qué es lo que dice la literatura, de cuáles son las mejores perspectivas que hay, ¿eh? Para plantear modelos, ¿sí? Y para resolver problemas. Y ya, ¿no? No hay más, ¿vale? ¿Por qué? Porque se supone que hay un principio básico, que si alguien va a un psicólogo o una psicóloga, por lo menos que me quede como usted, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿no? No peor, ¿sí? ¿Vale? Por lo tanto, y la idea, lo ideal es mejor, ¿no? Porque si no, si te queda como está o peor, lo normal es que no vuelva ahí, ¿no? Y además, ¿no? Eso es malo para nosotras, ¿no? Para nosotros, ¿no? Que entonces nos quedamos sin, ¿no? Sin trabajo, ¿no? ¿Vale? Bueno, por lo tanto, fijaros, uno de los grandes problemas con los que se enfrentó la psicología era el tema de los constructos, que decía, bueno, es que, vamos a ver, la psicología, ¿cómo la va a estudiar? Eso son todas unas cosas inobservables que no se pueden estudiar, ¿sí? Entonces, siempre cuando hablamos de los constructos, estamos hablando de que una variable, una serie de conceptos abstractos que no observamos, los tenemos que operacionalizar. Oye, operacionalizar significa, simplemente, se deben definir cuáles son las operaciones, ¿eh? Que debemos realizar para transformar esos constructos, ¿no? No observables en variables observables, ¿sí? Simplemente es eso. Entonces tenemos que definir el concepto. ¿Qué es el conocimiento emocional? Pues fíjate, aquí te dicen, es identificar expresión emocional, etiqueta verbal, expresarlo espacial y verbalmente, conocer las causas de las emociones y tal. Después, ¿eh? Tú te planteas una serie de dimensiones y después de cada una de esas dimensiones las tienes que medir, ¿vale? Entonces, esto no hace falta que lo copiéis, esto lo tenéis en la página web. ¿Eh? ¿Estáis todo el tiempo copiando? Bueno, está divertido. ¿Eh? Vale. Es que no me escucháis, no me escucháis. Vale. Bueno, ¿qué dices? Y además esto está quedando grabado, o sea... ¿Vale? Conocimiento emocional. ¿Veis cómo medirlo? Esto es muy importante. ¿Sí? Muy importante. Muy, muy importante. Muy importante. medir es decir cómo yo lo voy a decir, qué datos voy a registrar. No solamente es muy importante para el psicólogo o la psicóloga, sino como dije en otra clase, no sé si sea fue a vosotros o no, sirve para ponernos de acuerdo con otros profesionales, ya, con otros profesionales. No vais a trabajar solo, no vais a trabajar así, vais a trabajar con un montón de profesionales y muchas veces, por lo menos por experiencia, ¿no? He trabajado pues, en centros de, ¿no? En comunidades infantiles atendiendo a niños en situación de desprotección familiar. Pues es un caos, porque si no, el enfermero o la enfermera entiende que hay que priorizar, ¿no? El pedagogo, la pedagoga, el psicólogo, la psicóloga. Entonces, la manera de operacionalizar y decir cómo se mide la variable es muy importante también para el servicio, ¿no? La intervención que reciben los usuarios, las usuarias, porque si no, cada uno lo entiende de una manera u otra. Bueno, método, diseño y técnica. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer, ¿eh? Bueno, método, diseño y técnica, aquí la idea es como que va de lo más general, ¿sí? A lo más particular, ¿sí? Entonces, el método científico, ¿veis? Estrategias o métodos particulares y diseño. El método científico es como, ¿no? Como digamos, como un procedimiento más general, imaginaros, ¿no? Es decir, metodología experimental. ¿Vale? Pues eso incluye un montón de distintas estrategias o métodos particulares, ¿vale? Eso es la idea. Y dentro de esos métodos particulares tenéis distintos diseños. Entonces, tú dices, voy a utilizar metodología experimental para estudiar si mi nueva forma de dar clase tiene efecto, ¿vale? Eso es la idea. Bueno, claro, es que la metodología experimental implica selección aleatoria de sujetos, asignación aleatoria de sujetos, implica manipulación de variables, control de variables, ¿sí? Determinadas técnicas de control y de muestreo. Por lo tanto, el método experimental global, ¿sí? Si os dais cuenta, después implica una serie de métodos particulares, que a su vez se va a traducir en unos diseños u otros, dependiendo del colegio, de las características del colegio, ¿sí? Bueno, igual, sí, que tenga más o menos aulas, más o menos alumnos, alumnas, ¿sí? La formación del profesorado, eso te va a implicar poder tomar más o menos medidas, que se traduce en un diseño u otro. Si os dais cuenta, va de lo más general, ¿sí? A lo más particular. Si veis el temario, si cogéis el temario del libro, en el temario del libro, si os fijáis, en realidad al principio se da una visión global de lo que es el método científico, ¿vale? La fase, la validez, que digamos que es el tema 3 que trata sobre, ¿no? Se debe hacer todo con el mayor rigor posible, pero a partir de ahí ya empiezan los métodos. Tema 4, método y diseño experimentales. Tema 5, diseño experimentales ya, pero ya de caso único, ¿no? Con un único sujeto, básicamente. Tema 6, investigación cuasi experimental, que es casi como un experimento, pero no es, ya es distinto. Tema 7, ex post facto. Tema 8, encuesta. Tema 9, observación. Tema 10, investigación cualitativa. Tema 11, informe de investigación. Si os dais cuenta, es lo que cada tema os van a ir dando distintos tipos de metodología, distintos tipos de diseño. Investigación cuantitativa, investigación cualitativa. Bueno, esto es una distinción un poco ya ahí denostada, pero que se sigue dando. A ver, lo cuantitativo, por decirlo de alguna manera, es más cuadriculado, ¿no? Lo cualitativo te da un poquillo ahí, ¿no? De salsa, ¿sí? ¿Qué es cuantitativo? Pues yo te paso un test y te digo, pues tiene tal personalidad, ¿ya? Y he estado cuantificado con numeritos. Lo cualitativo es más, pues te hago una entrevista, ¿no? Introduzco matices, eso sería un poco la idea, ¿no? Para que sea cuantitativo, el dato tiene que estar, normalmente tiene que estar estandarizado. Bueno, la gente simplemente por ver un número ya dice que es cuantitativo, ¿no? Cuantitativo implica que tenga una determinada escala de medida, que es de razón o de intervalo. Por lo tanto, ese dato debe estar comparado con una población, ¿vale? En cambio, la metodología cualitativa, ¿sí? Bueno, pues lo que se plantea es más una metodología interpretativa, ¿vale? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que vuestra intervención, vuestro trabajo, no, o sea, está al servicio de la necesidad, no al revés, no la intervención está al servicio del método, ¿me explico? Es decir, si yo solamente sé metodología cuantitativa y el trabajo en el que estoy haciendo necesita metodología, un planteamiento cualitativo, pues no puedo decir, ah, pues cuantitativo. O sea, que tú tienes que plantear cuándo plantear cuantitativo o cualitativo en función de tu situación de estudio. Normalmente, básicamente, para poder ser cuantitativo tiene que ser un área que ya esté trabajada, que tenga un modelo teórico, que esté validado, que yo tenga la forma de medirlo y lo tengo baremado. Se usa más metodología cualitativa sobre ámbitos de actuación, de intervención, que no están tan desarrollados, ¿no? Que no hay modelos teóricos, por lo tanto tengo que recoger datos, los tengo que interpretar, no está todo tabulado y perfectamente codificado y baremado. ¿Sí? Es un poco la idea. Hoy en día realmente está lo que se denominan los mix methods, ¿no? Lo que es, ¿no?, la mezcla de ambos tipos de metodología, ¿vale? Bueno, después tenéis aquí lo que se llama la relación entre postulados, paradigmas y método de investigación. Bueno, un postulado es simplemente una afirmación sobre una realidad y tiene una serie de enunciados que forman lo que se denomina un paradigma. ¿Vale? Bueno, pues ya veréis a lo largo de la carrera que hay distintos paradigmas en la historia de la psicología. Cuando estudiéis historia, veréis cómo han ido evolucionando los distintos paradigmas a lo largo de la historia, ¿no? Pues un momento, ¿no?, del psicoanálisis, ¿no?, el paradigma más imperante, después el conductismo radical, ¿no?, después sí, lo cognitivo, son distintos paradigmas, ¿no? Y bueno, con todo ello se configura una perspectiva acerca de qué investigar y qué metodología aplicar. Como os decía antes, vosotros, como psicólogo o como psicóloga, yo lo que os recomiendo es, os basáis en los estudios que hay y aquellos que os den información de qué tiene utilidad y eficacia para resolver los problemas de la manera más simple posible. Esa sería la decisión. Eso es de cosecha propia, eso no está en el libro. Vale, ¿os estáis enterando de algo mientras pasa? ¿Sí? De algo sí os estáis enterando, ¿no? Bueno. ¿Alguna duda? Lo último que he dicho es que os vais a encontrar muchos paradigmas en psicología, pero que la decisión, cuando tú seas un psicólogo ya profesional, eso es un consejo que no está en el libro. Tú tienes que basar en los últimos estudios y en función de eso tomar decisión sobre en qué paradigma te vas a mover, ¿sí? Porque no es igual, ¿no?, tratar, tú dices, voy a tratar depresión, pues no es igual tratar depresión con personas, ¿no?, que tienen un determinado nivel cultural y económico, con personas que tienen bajo nivel cultural y económico, ¿eh? Pues, por ejemplo, la terapia psicodinámica con personas de bajo nivel cultural no funciona. Terapia transaccional no sirve, pero sí funciona mejor cognitivo-comportamental. Entonces, el problema todo se reduce simplemente en analizar cuáles son las investigaciones que hay y en función de eso te desenvuelven un paradigma u otro, ¿no? Eso si te relacionas con un psicólogo, una psicóloga profesional, te lo va a decir claro. ¿Veis? Aquí tenéis metodología cuantitativa, ¿vale? Pues uno habla de una realidad única, sí, la cuantitativa, ¿no? Que es así como cuadriculada, ¿no? Una realidad única, objetiva, con relaciones causales, pero bueno, la cualitativa habla más de relación entre sujetos, ¿sí? Las relaciones, bueno, son un poco una tentativa, hay distintas realidades múltiples. Esto es lo que se denomina un paradigma positivista, es decir, yo tengo un modelo teórico, recojo unos datos y se afirma o no la hipótesis, chimpum, eso es, ¿no? Positivismo puro, esto casi es de Hume, ¿no? Empirismo global. O lo que sería más un paradigma, ¿no?, basado en el constructivismo y la fenomenología. Os vuelvo a decir lo mismo, no sé una cosa u otra, a la hora de la verdad. Por ejemplo, ¿no?, las terapias de luto, cuando a alguien se le fallece a alguien cercano, o incluso, ¿no?, una ruptura, que se producen situaciones de luto, pues lo que es el paradigma constructivista, la fenomenología, funciona bastante bien, que se basa en el análisis del discurso, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí veis, pues aquí funciona mejor eso que para otros, ¿no? Para otro tipo de situaciones, ¿vale? Sí. Ah, no, que está rascando.
Perdón. Sí. Estamos hablando de, o sea, se puede decir que
ella estaba rascando. No,
se puede decir que la investigación cualitativa podría tener menos validez a la hora de.
No.
O
sea, vale.
Hablando desde el punto de vista del método científico.
Sí.
Porque si una de las cosas que tiene que cumplir el método científico es que sea
El compañero está diciendo que, como me están distrayendo, no voy a animar. El compañero está diciendo que, bueno, que parece que la metodología cualitativa tendría menos validez que la cuantitativa. A ver, es cierto que no tiene. El punto de vista científico, claro, es cierto que no tiene un.
Si yo lo que estoy diciendo es una interpretación real, que no es un dato, que no es un hecho.
Como se basa. Lo voy a dar con esto en. Pues, ¿no? Como estoy haciendo una interpretación, que no es un dato, que no es un hecho. Pues entonces no tendría tanta.
Otro investigador no tiene por qué llegar
a la misma conclusión. Cuando eso, bueno, yo al principio reconozco, yo cuando empecé al principio decía, bueno, esto con lo cualitativo aquí se inventa, esto es lo que le importante, lo que le interese. Pero en realidad, si una metodología cualitativa rigurosa es mucho más difícil que la cuantitativa, ¿por qué? Porque tú haces una interpretación, pero tienes que publicar. Y tienes que hacer explícito lo que ellos denominan un libro de código o marco de referencia. Tiene que estar explícito. Tienes que decir en qué te basas, en qué modelos teóricos, qué estudios previos, por qué te basas en esa interpretación. Tienes que decir cómo codificas y tienes que informar de la fiabilidad de esas codificaciones. ¿Vale? Entonces, distintas personas codifican según ese modelo y después dan datos de fiabilidad y de replicabilidad, por tanto. Es decir, que dentro de la metodología cualitativa también es muy rigurosa y compleja, ¿no? Entonces, los dos son igualmente válidos y por eso están puestos los dos ahí como método científico. Hay otra pregunta en el fondo de la clase. Exacto. Los dos son exactamente, ¿sabes? Los dos siguen los mismos parámetros. O si quieres, pon un correo electrónico, yo te mando estudios cualitativos, algunas cosas con las que estamos nosotros también desarrollando, y ya verás cómo. Bueno, ya voy a acabar aquí. Estas preguntas de examen. Esto es de verdad, ¿no? Si no coges los exámenes, veré cómo siempre cae. Muchas gracias. Fijaros, siempre se pregunta, ¿manipulativa o no manipulativa? ¿Vale? ¿Sí? ¿Manipulativa o no manipulativa? Bueno, manipulativo hace referencia a que manipulo. ¿Sí? Manipulo significa que la persona que desarrolla el estudio decide cuáles son los valores de la variable y qué valores toma. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, género. Yo no puedo decir hombre, mujer. No, ya nací así, ¿no? No puedo cambiar, ¿no? Pobre, rico, igualado, no ha tocado el rico. No. Hay una serie de variables que ya vienen dadas, ¿sí? Son variables asignadas o no manipuladas. Normalmente, entonces, cuando tú haces una encuesta, es no manipulativa, porque tú registras los datos, no manipula, ¿sí? Cuando tú observas, yo registro la conducta, ¿no? La Guardia Civil de Tráfico hace estudio observacional, ¿sí? Cámara oculta, ¿sí? Velocidad, eso no es no manipula, ¿no? Yo, ¿sí? Usted iba a, ¿vale? Eso es no manipulativo. Manipulativo es cuando yo manipulo. Y atención, manipular es que la persona que hace el estudio decide cuáles son los valores y qué valores va a tomar la variable. Normalmente, siempre la persona que hace el estudio decide qué valores va a tomar la variable. O sea, los valores que tiene la variable, pero no los que va a tomar. Yo puedo decir, bueno, voy a estudiar el sexo en función de lo que ponga en el DNI. Vale, yo he decidido cuáles son los valores de la variable sexo, pero no puedo decidir qué valores tiene cada persona. ¿Entendéis? Yo puedo decir, voy a estudiar, pero en cambio puedo decir, voy a estudiar el nivel de, si el nivel de iluminación en el aula influye en vuestra atención. estoy aquí con un botoncito, ¿no? Cambiando más o menos apagado, así. Ahí decido los valores de iluminación, pero también cuáles son los valores que van a aparecer. ¿Entendéis? Defino los valores y también qué valores van a aparecer o no. Cuando es no manipulativo, solamente los registro. No puedo decidir qué valores van a aparecer. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Una duda? Sí. No, no te estás manipulando a la velocidad que tú vas, ¿no? Tú no lo sabes. A ver, la variable, escúchame, la variable es velocidad a la que tú circulas. Esto es muy importante, esto que le ha dicho, que así, esto es uno de los grandes problemas que hay en los exámenes. Tener claro qué estudia. Lo que yo estoy estudiando es velocidad de conducción. La Guardia Civil no decide la velocidad a la que tú vas. Punto. ¿Vale? Eso es no manipulativo, ya. Vale, pero eso sigue sin decidir la Guardia Civil la velocidad a la que va. Puede afectar, no, pero a ver. El concepto es velocidad a la que voy. La velocidad a la que voy, yo no puedo decir tú vas a 80, tú a 90, tú a 100, tú a 120, tú a 60, tú a 40 y tú a 80, ¿sabes? Yo lo que hago simplemente es registrar la velocidad, pero no puedo decidir a qué velocidad va cada uno. ¿Me explico? Ese es el concepto de no manipulación, ¿vale? Solamente registro. Cuando hago una encuesta, pregunto, ¿vale? Cuando observo, bueno, registro, ¿no? Bueno, de hecho, ahora mismo, ya con esto acabo, es, sabéis que continuamente estamos siendo encuestados, ¿no? Sí, ¿no? Cada vez que tú abres el móvil, y se lo abrió. ¿Sí? Lo sabéis, ¿no? Es así. Pincha en WhatsApp. Pinchó en WhatsApp, ¿vale? Bueno, no vamos a entrar en de qué está hablando en el WhatsApp. Vamos a decir que eso no lo sabe, ¿no? No se sabe. Pero sí que se sabe en qué página web entráis, qué anuncios veis. Continuamente nos ponen distintos estímulos y nosotros, ¿no? Se echó como las palomas, ya lo veréis, cuando queréis análisis experimental del comportamiento, nos van controlando, ¿sí? ¿Vale? Y cuando ya nos obligan a ponernos los sensores esto de las contactos vitales en el reloj y eso, pues entonces ya vamos a estar completamente. Eso es lo que se da ahora, por eso es por lo que está ahora lo de la minería de datos, no sé si lo habéis escuchado, el Big Data, es porque de todo y de cada uno, de nosotros, de nosotras, hay muchísimos datos registrados. ¿Vale? Entonces ya, la vida es metodología. Bueno, disfrutarlo. ¿Qué? ¿Más duda? ¿Más duda?
Aquí en la tema experimental manipulativa, pues, lo del caso único, ¿no?
Caso único significa, en el caso experimental manipulativo, caso único significa cuando yo hago el estudio con un único sujeto.
Pero
básicamente, pero también un grupo, puede considerarse un grupo, un caso único. Por ejemplo, una familia. Yo puedo considerar un caso o una conducta. Pero básicamente el caso único es sujeto uno.
¿Y por qué es manipulativo? Podría ser también no manipulativo, ¿no?
Bueno, pues el caso único es porque está dentro de lo que es experimental. ¿Vale? Y como es experimental, caso único, manipulo una serie de variables. Es el que se usa en psicología clínica. ¿Eh? Bueno, la semana que viene, tema 1, ¿eh? ¿Qué es ex post facto? Ex post facto, venga, ya aquí acabamos, ¿vale? Ex post facto significa que yo registro la información después de que haya ocurrido. Ex post facto. Oye, ¿tú cuántos cigarrillos te fumaste la semana pasada? ¿Vale? Los estudios ex post facto tienen problemas, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Si yo soy drogadicto, ¿no? Y sé que en función de lo que diga me van a dar o no, ¿no? Pues la sustancia, pues yo voy a decir, no, la semana pasada, sí, consumí más o menos en función de lo que yo... El problema de los ex post facto es que las personas responden en función de lo que cree que le puede beneficiar. Bueno, pues la semana que viene, leer el tema 1 y si podéis, si os equivocáis, también el tema 2.